Dos libros como excusa, pero un tema que obviamente viene muy bien tratar en la columna de Male Amarillo, de Medicina Sexual, Fantasías Sexuales. Male, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien.
Me alegro.
Bueno, dos libros muy separados en el tiempo, ¿no?
En tiempo y muy emparentados. Capaz que uno puede ser considerado la secuela o la remake del otro. Ustedes ya comentaron que Gillian Anderson, además de haber sido la agente Scully en Los Archivos X o Margaret Thatcher en The Crown, también fue la doctora Jean Milburn, que era el personaje de la serie Sex Education, esta serie que creo que ya la hemos mencionado. Pia también la abordó. Bueno, el tema es que cuando ella estaba preparándose para este rol, estudió o profundizó en un libro del año 1973 que se llama Mi Jardín Secreto, escrito por una periodista llamada Nancy Friday. Y cuando leyó este libro, que era un libro que justamente lo que hacía era recopilar fantasías sexuales de mujeres de aquella época, se le ocurrió que podría ser una buena experiencia hacer lo mismo, pero con mujeres del año 2023-2024. Para eso lo que hizo fue un blog que se llamaba Dear Gillian, querida Gillian, y recopilaron aproximadamente 1.800 relatos de mujeres de todo el mundo, de todas las edades, y de los cuales 174 forman parte de este libro que se llama Want, está traducido como Quiero. Vale destacar que yo no lo encontré acá en Uruguay en papel, tampoco lo encontré ni en inglés, sí lo descargué como ebook y lo leí desde ahí. Capaz que en algún momento aparece impreso en papel como para acceder. Son 174 relatos, uno de los cuales tiene la particularidad que es de la propia Gillian Anderson. No se sabe cuál es, pero bueno, ella manifestó que una de esas fantasías es de ella misma, que está entre todas estas mujeres que le mandaron sus relatos. Ella como actriz, en una parte del libro lo que menciona es que tiene un permiso inherente para entregarse a una realidad alternativa y que eso en sí es la definición de una fantasía. No necesariamente, obviamente, sexual.
No, claro, pero bueno.
Cuando lo llevamos.
Puede ser una reina,
exactamente.
Una malvada,
una primera ministra o una psicoterapeuta especializada en sexología.
Sí, una vida negra que mata gente.
Bueno, también, lo que quiera, es la maravilla de los actores y las actrices. En sí, si lo vamos a lo que es al plano de la fantasía sexual, algo que nosotros en la práctica de la medicina sexual trabajamos muchísimo, las fantasías sexuales son pensamientos, imágenes, escenarios ficticios que elaboramos nosotros mismos, con el fin, obviamente, de generar excitación, placer, disparar la respuesta sexual. En sí, tiene como particularidad de que es un espacio seguro, ¿no? Porque no necesariamente van a representar algo que queremos que se concrete, a veces sí, a veces no, y que un aspecto que es determinante es que en la fantasía no precisamos el permiso ni el aval de nadie. Nosotros tenemos el 100% del control de lo que sucede allí. Por lo tanto, esto de resaltar que es un espacio seguro, ¿no? Es producto, como dije antes, de la imaginación y por lo general es absolutamente privado, ¿no? Podemos elegir compartirlo a veces con nuestras parejas, pero en general sí, claro, es algo que queda entre nosotros y nuestra propia respuesta sexual.
Sí, durante mucho tiempo también era privado y por temor a que fuera de alguna manera la policía moral o religiosa cuestionadora de lo que uno pensaba, y otra vez es privado porque tienes ganas de que sea privado.
Sin duda,
y nada más.
Sin duda. La sexualidad históricamente ha sido tabú, esto lo hablamos un montón, entonces también muchas veces puede haber una idea de que esto con lo que yo estoy fantaseando está por fuera de la norma o por fuera de lo que se espera de mí o de mi entorno.
El confesionario tenía parte. Bueno,
ni que hablar.
He pecado porque he pensado en...
¿No? Exactamente, y yo supongo, no estoy dentro del clero, pero según la magnitud de la fantasía, capaz el número de Padres Nuestros que nos mandaban rezar.
¿No? Y los pensamientos impuros, así lo definirá la Iglesia, la fantasía.
Pero bueno, impuros. También hay como un común imaginario que hay algunos pensamientos que son considerados de repente más impuros más hardcore que otros, ¿no? Bueno, como dijimos, pueden involucrar situaciones reales, imaginarias o algunas inclusive pueden ser absolutamente imposibles de realizar en la vida cotidiana. A pesar de este carácter privado que tienen, las fantasías han sido históricamente objeto de estudio por parte de la psicología, la medicina sexual o la antropología. Bueno, como dije, para la creación de este libro, el libro de 2024, se recabaron aproximadamente 1.800 relatos. Las colaboraciones, como dije, fueron anónimas. Lo único que se detalló de las personas que escribían era la orientación sexual, la edad, los ingresos, el estado civil y si tenían hijos o no. En algunos también detalla si practican alguna religión. Las cartas fueron sometidas a un proceso de selección, organizadas en capítulos temáticos, donde se profundiza en prácticas como el BDSM, el voyerismo, el sexo con desconocidos, entre otras categorías. Como dije, viene a oficiar como de secuela de aquel libro del año 73, que se convirtió, hay que decirlo, en un éxito de ventas mundial. O sea, que en el año 73 hubiera un libro de estas características que no entrara en la categoría de un libro erótico o pornografía, porque en realidad era un libro escrito por una periodista, generó un gran revuelo. Pero bueno, lo que menciona Gillian Anderson es que, para su sorpresa, casi 50 años después de haberse publicado este libro, la vergüenza aún persiste en torno al hablar de sexo o de compartir fantasías sexuales con amigos, con parejas, con el entorno. Que bueno, que podemos igual discutir hasta qué punto es necesario o no blanquear o manifestar qué tanto o con qué cosas fantaseamos. Sí, capaz que de repente en algunos escenarios puede ser productivo, ¿no? En el contexto de repente de una pareja puede haber cosas positivas en compartir la fantasía sexual. En otras, yo creo que considero que puede ser de altísimo valor que sea para uno solo.
Sí, bueno, en todo caso, que sea tema de conversación, más allá de que uno no está revelando sus verdaderas fantasías, pero que lo pueda hablar con cierta naturalidad. Capaz que está más ahí, digamos, el tema, más allá de la pareja, ¿no? Sino más con vínculos.
Sí, o por lo pronto eso, admitir que todos fantaseamos. Claro. Todos fantasearon y fantasearemos. Algo que capaz que hablamos con Nadia, sobre todo en la previa, es que a veces, sobre todo con la adultez y con este ritmo de vida bastante vertiginoso que tenemos y que tenemos la cabeza ocupada en un montón de cosas, a veces nos atrofiamos la capacidad de imaginar, no dejamos espacio para esto, como no dejamos espacio de repente para reflexionar de cosas a veces mucho más terrenales y filosóficas, mucho menos capaz que dejamos un ratito de la cabeza libre para poder fantasear, para poder pensar en sexualidad, para poder imaginar un escenario que me despierte. De hecho, yo algo que le comentaba a Nadia, que muchas veces en la consulta, en parejas que vienen con este motivo de consulta de estar como apagados o con el deseo disminuido, les pregunto si la fantasía la mantienen, o incluso podemos hacer una indicación de un ejercicio de que por lo menos 1 o 2 minutos al día, sin que esto después signifique que tengas que hacer algo al respecto.
Tipo meditar, ¿no?
Como
no.
Una meditación sexual. Exactamente, esa es la palabra.
Recetar fantasías sexuales.
Receteo que en algún momento del día que busques, así como te digo que busques el ratito para los ejercicios de piso pélvico, que también busques un ratito para poner la cabeza en blanco y pensar en algo, evocar un recuerdo, una imagen, un libro, una película que hayas visto igual.
Que no estés manejando, andando en bici, capaz.
Bueno, sí,
capaz. Para no distraerte.
Depende, capaz, de qué fantasía.
Sí, sí.
Bien.
Bueno, estaba diciendo, pero eso de alentar la imaginación, en el intercambio que tuvimos cuando hablábamos del auge del porno, sobre todo en internet, porque el porno antes era de un acceso, yo no lo digo, limitado, pero
era más aparatoso, más restrictivo.
Más restrictivo. Y en el arranque, yo no recuerdo, lo ganaron más los oyentes, quizás. Había más blogs de historias a veces, porque no, lo pornográfico, claro, prosa. No estaba. Había prosa, había blogs de historia de fantasía.
Sí.
Hombres, mujeres, heteros, homosexuales, lo que sea. Y claro, y leías 2 o 3 carillas de eso, que hoy en día es directo a la imagen,
claro.
Pero ni siquiera cliquear la portada.
Sí, sí.
Ya te están mostrando algo explícito.
No te dejan nada librado a la fantasía.
Anda a buscar un texto. Y
cero.
No sé si porque no hay demanda o porque nada, se entiende que se va derecho a la imagen, derecho a la imagen, de la forma de que el riesgo que hay con las personas más chicas es que no hay un filtro mínimo. Después de poner tengo 18,
no hay un filtro, y además anulo o inhibo la capacidad después de fantasear de esa,
claro,
persona.
Porque a veces había textos muy, muy barretas y había otros textos muy elaborados, muy interesantes.
La calidad puede ser hasta está subjetiva y lo que nos gusta leer o no o imaginar va de acuerdo al consumidor. Pero si yo no fomento esto de que mi mente te trabaje, si yo te doy todo digerido, de hecho es una de las problemas que hay con el consumo problemático de pornografía, si yo me acostumbro únicamente a la masturbación con videos que me dan todo digerido, primeros planos, lo que fuera, no voy a fomentar una fantasía propia. Y después, si voy a pasar al plano de hacerlo de manera analógica, por ejemplo, y sin el recurso audiovisual, me puedo ver casi que con el monito de Homero, con los platillos en la cabeza, ¿no? sin poder descifrar qué es lo que quiero, porque
fantasía atrofiada. Uh-huh.
Fantasía atrofiada, exactamente.
Alerta amarillo.
Exactamente, de vuelta a la yellow flag. Bueno, en realidad esto de la pornografía, que también en su momento lo hablamos cuando Billie Eilish manifestó de que ella sentía que su sexualidad había estado corroída o corrompida por un acceso muy temprano a la pornografía. Algunos de los relatos también manifiestan esto, de mujeres que decían que no lograban descifrar qué era exactamente lo que las provocaba o la que las estimulaba, porque sentían que tenían como condicionada esa fantasía por lo que habían visto en la pornografía. Algo de eso también hace uso y pasa a cobre Erika Lust, aquella realizadora sueca que dijimos que hace cine erótico basado justamente en relatos y fantasías que le envían mujeres, hacer esto de buscar como un relato de repente más alternativo al porno tradicional, basado justamente en qué es lo que piensa la gente o qué es lo que fantasea históricamente, ¿no? Porque como dijiste vos, hoy en día el acceso a la pornografía es ilimitado, pero en el año donde surge el libro de Nancy Friday, en el 73, claramente no, existía la pornografía.
Pero era el incipiente en Estados Unidos.
Y para las mujeres mucho fuerza, menos, digamos, ¿no? Sí, para que las mujeres accedieran o fueran a cines porno, cine erótico, no. Era impensado, era casi que de una tarea de...
No, era entrar a un antro, además, acá también, en Uruguay, ¿no?
Absoluto, exactamente. Bueno, y alguno de los escenarios que aparecen en el libro son bastante peculiares, entonces eso también nos da la pauta de que claramente, capaz que con lo que fantaseo yo, la persona de al lado no tiene nada que ver. Hay una mujer que relata que sueña con que el maestro de pociones de Howard's le dé chocolate. Bueno, cada uno...
No sabemos si es una metáfora.
O dónde quiere que se lo den al chocolate. Okay. Perfecto. Pero bueno, la realidad, por ejemplo, una de las grandes diferencias que tiene la selección de los relatos del libro de Gillian Anderson con el de 1973 es que acá se pusieron algunos límites estrictos durante el proceso de selección para eliminar cualquier cosa que, de llevarlo a la vida real, sería ilegal, ¿no? Bien, entonces, bien. Eso no ocurrió en el libro del 73, que había más pudor y más tabú para hablar de sexualidad, pero capaz que había menos noción de ciertas cosas que podían ser potencialmente peligrosas. Y si bien los relatos transcurren en escenarios ficticios, al momento de elegir las fantasías adecuadas, y le pongo las comillas a las adecuadas, sino que serían las publicables capaz, se dejaron por fuera aquellas que no se ajustaban a ciertos estándares de corrección o de lo que podía dar lugar a interpretaciones erróneas. Que, ojo, yo creo, y esto también lo hablamos, no significa que uno que le pueda condicionar a la persona con qué puede o no fantasear, sino que a veces eso, llevado a un libro o a una publicación que después se recorta, se divulga en redes, puede dar lugar a una interpretación de que, efectivamente, de repente, si esta mujer tiene fantasía con... algunas prácticas que pueden implicar sumisión, violencia, porque eso existe, pero capaz que esa persona solamente lo quiere tener en el plano imaginario, alguien puede tener una mala lectura sobre eso, ¿no? Okay. Entonces, es una de las grandes diferencias con aquel libro del 73, que era mucho más hardcore, como digo, incluía capítulos sobre incesto, violación, zoofilia, o sea, cero filtro hubo en aquel entonces. Podemos suponer que en el 2025 nos volvimos un poquitito más abiertos, pero al mismo tiempo tenemos parámetros éticos y morales que nos rigen, dado que hay más conciencia de que las dinámicas de poder que pueden causar algunos daños o perjuicios en los vínculos sexoafectivos, ¿no? Entonces, una de las críticas que se le hace a esta decisión editorial es que con esa especie de filtro algunas mujeres pueden llegar a autocensurarse o a bajarle un poco el tenor a sus fantasías y suavizarlas, y de repente no son tan honestas como serían si supieran que, por más que digan lo que digan, serían capaces de ser publicadas. Yo esto creo que en realidad no es una cuestión de ponerse en plan de policía moral de las fantasías de las personas, sino tener como cierto recato a la hora de cómo se puede interpretar eso ante los ojos de los lectores, ¿no? Que algo que yo resalto, hay una película que Pía la odió, pero a mí me resultó interesante cómo trata este tema de las fantasías sexuales, que es Baby Girl, que es la película de Nicole Kidman, donde ella en un momento de la película manifiesta eso de que siente que no es normal, que siente que las cosas que la calientan o que la provocan o que la llevan a escenarios donde logra excitación sexual y eventualmente alcanzar un orgasmo son como fantasías no apropiadas para una mujer de su estilo, de su edad, de su su contexto. Y eso me parece que es como muy importante en el libro, lo trabaja muy bien. La película, más allá de las cuestiones que les podemos observar, tiene eso de entender que, bueno, que la fantasía es este lugar donde hay una libertad absoluta para desear o para añorar lo que queremos, y que realmente funcionan como un motor para lograr satisfacción sexual. Entonces, en realidad, en ese sentido, esto de sacarle la etiqueta de lo que es normal o no normal y blanquear, si bien no es necesario que compartamos todo y que demos con detalles con qué fantaseamos o qué cosas nos provocan, entender eso, que quizás nosotros pensamos que lo que estamos utilizando como motivador o como motor de fantasía es una cosa rarísima, como hay una que relata sexo con aliens y con tentáculos y con, bueno, yo qué sé, cada uno en ese lugar de la imaginación y de la fantasía no nos podemos meter a darle indicaciones y directrices a la gente.
En la fantasía no ofendo ni temo.
Exactamente.
Es una más realizable, la del alien y los tentáculos.
La del alien está más difícil. Claro.
Ahora te lo conseguimos.
No sé si el alien es tan viable. Sí, la selección italiana del 2006, tampoco sé si es tan italiana. Danubio del 88, tampoco, ya están más grandes. Pero bueno, los tentáculos y eso son más complicados.
Perfecto, ¿no? Sí, el alien es más complicado. Bueno, después hay prácticas, ¿no? Que claro, otra vez pueden hacer pensar a la gente que está fuera de lo habitual, de lo normal, pero...
Sí, claro, por ejemplo, hay una categoría del libro que es el BDSM, que es lo que se conoce como el bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Antes se lo conocía directamente como sadomasoquismo, que son un grupo de prácticas eróticas consensuadas entre los practicantes, y que puede haber una persona que tenga fantasías de este tipo, pero que no las quiera llevar adelante. Sí. Capaz que tiene fantasías que implican algo de sumisión, algo de masoquismo o algo de dolor o de agresión, pero que eso... Perdón, que eso en la vida real no lo queremos para nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, muchas veces lo que fantaseamos no se ajusta a los estándares que queremos para nuestra sexualidad en vivo y en directo. Eso está bueno entenderlo, pero sí, obviamente, hay algunas que capaz que sí son más realizables, y ahí cuando decimos esto de la importancia de quizás compartirlas o hablarlas con una pareja, en el caso de que sea necesario, creo que, por ejemplo, con los juegos de roles muchas veces es eso, ¿no? Los juegos de roles no son otra cosa que tratar de hacer una fantasía o un escenario que no es el que habitualmente tenemos, y lo podemos llegar a concretar con una pareja.
Sí, como un acuerdo. Disfrazado de Batman tirado arriba del ropero, capaz.
Es un rol,
pero...
Los Batman sudamericanos.
Sí,
la convención de Batman de Mercosur es la referencia. Sí.
Mejor bajate, sí. Bueno,
Bien. Pero bueno, el libro de Friday, en realidad, en ese contexto histórico, yo creo que fue mucho más revolucionario.
Es el del 73,
el Mi Jardín Secreto. En aquel contexto fue mucho más revolucionario de lo que puede llegar a ser el libro de Gillian Anderson. Si bien creo que vale la pena y está bien lo que encara, en aquel contexto del 73, esos relatos, que además, como dije, lo que incluían, imagínense para esa época, mujeres hablando de sexo con animales, era algo absolutamente alocado. Pero bueno, también en ese momento admitir los deseos sexuales más privados para una mujer ya significaba una carga enorme de incomodidad, mucho pudor y ni que hablar hacerlos públicos. Pero lo que dice Anderson es que para ella en este contexto actual no es que cambió tanto, ¿no? Y que la vergüenza y la culpa sigue estando muy presente alrededor de la sexualidad en general. Algo lo hablamos cuando hablamos con Nico sobre la columna sobre sexualidad y religión. Tiene mucho que ver en esto, ¿no? Esto de vivir y atravesar la sexualidad o el deseo sexual o la pulsión sexual con una fuerte carga de culpa, tanto para varones como para mujeres. Entonces, en ese sentido, tampoco es que estamos tan, pero tan alejados de lo que escribió Nancy Friday en 1973. Y hay una cita que dice el libro, que dice: la vida de las mujeres no ha cambiado nada en algunos aspectos. Para algunas, las fantasías sexuales pueden ser un salvavidas. Tal y como dice una de las cartas: tengo la sensación de que fantasear me aporta el deseo de vivir. A otras, las fantasías les da pie para intensificar su excitación y suponen un añadido y no un sustituto en su aventura de la vida sexual. Eso me parece como importantísimo, ¿no? O sea, porque inclusive con el tema de las fantasías muchas veces queda la idea de que si estoy fantaseando, por ejemplo, con otra persona que no es mi pareja, puedo estar como saliéndome de mi contrato conyugal o con mi contrato monogámico, y en realidad nada tiene que ver esto, muchas veces puede oficiar como de un agregado o como de un sustituto, hasta inclusive a veces como un remedio o un fármaco para sostener esa monogamia, ¿no? Esto Esther Perel lo habla muchísimo. De hecho, Esther Perel, en uno de sus capítulos de su podcast, que también lo hablamos cuando hablamos del libro de infidelidad, entrevista a Gillian Anderson y hablan muchísimo de esto. Está hablando a colación de su libro, puede estar lindo para verlo. Entonces, en cuanto a la variedad de los relatos del libro Want, que es el de Gillian Anderson, muchas de las fantasías que se relatan ahí son bastante populares y bastante comunes, no se alejan de lo que todos podemos pensar. Están los tríos, el sexo grupal, el sexo en la oficina, con colegas, la posibilidad de ser capturada infraganti, el sexo voyerista, que es esto de ver y que te vean, ¿no? Ya en los dos papeles, de ser participante o observador, el sexo con desconocidos y el sexo al aire libre. Capaz que, como decía antes, más inesperadas fueran estas otras fantasías que vinculaban animales mitológicos o aliens. Pero, y también la otra que se suele dar, que es que al igual que en Mi Jardín Secreto, esto es como una constante o que está muy parecido del libro del 73, hay muchas mujeres heterosexuales que escriben fantasías donde exploran el sexo con otras mujeres. Y como para dar un cierre a todo lo que estamos hablando, yo quiero decir que quizás la finalidad de la fantasía es esto de ofrecer un espacio privado en el que podemos imaginar y desarrollar situaciones casi imposibles, bizarras, incluso potencialmente peligrosas, pero hacerlo con la absoluta seguridad dentro de los límites de nuestra privacidad.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Fantasías sexuales, columna de Male Amarillo, a propósito de y con la excusa de la publicación de este libro, Want, que viene de aquel libro, Mi Jardín Secreto de Nancy Friday, del 73. Esto es como una remake, un libro parecido, recopilar historias de mujeres que cuentan de forma anónima sus fantasías sexuales, con un proceso de selección un poco más exhaustivo, decías sí. Vos, sobre todo por las ilegalidades, o bueno, también la mirada del 2023-24, que es distinto a la del 73. Tenemos mensajes, ¿no?
Sí.
Se ríe la gente.
Hay un par que están atando cabos y dicen Gillian Anderson de los archivos X, claro, de ahí los la aliens, fantasía con claro. Los aliens. Le descubrimos la fantasía.
Porque ahí la de ella, claro.
Le voy a escribir Gillian, el de los tentáculos.
Pescamos.
Hay una de Gillian Anderson, pero ella no dijo cuál fue.
No dice cuál
pero
es.
Pero hay una de Alien.
Hay una de Alien. Es decir, estará la gente Mulder ahí vestido
con... O capaz que alguien tiró esa para que pase el filtro porque estaba ella en la preselección. Ahora venimos con más mensajes con Male Amarillo.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Se quedaron por el lado de los aliens, los oyentes, ¿eh? Y los tentáculos y el sub-200. Salgan de ahí. Fantasías sexuales, columna de Male Amarillo, a propósito de estos dos libros, de aquel del 73, Mi Jardín Secreto, y de este Want de Gillian Anderson, ahora de 2024, que solo se puede conseguir digital.
¿No? Yo lo compré digital, no lo encontré en librerías acá. Pero bueno, será cuestión de esperar o traerlo del exterior. No
sé. Ahí vienen los mensajes. Recopilan historia de Argentina, alguna fantasía con Charlie tiene que aparecer.
Y yo creo que sí. Este tema se llama Fantasy, del año 1989. El disco se llama Cómo conseguir chicas. Capaz que leyendo el libro puede estar emparentado con el libro.
Todos hablan de ti, pero es así, porque siempre estás en fantasy.
No toquen nada.
Fantasías sexuales, columna de Male Amarillo y los mensajes desde la audiencia.
Sí, acá hay un mensaje, voy a leerlo sin nombre por las dudas, a todos. Acá supongo que esto tiene relación con lo que dijiste de compartir las fantasías con la pareja. Dice, ¿qué pasa con las fantasías sexuales que involucran infidelidad o cosas que sabes que a tu pareja no le van a gustar, pero a vos sí te gusta y te excita?
Y bueno, eso ahí está el tema de lo que nosotros consideramos como, o cada uno puede considerar como posible escenario que pueda lastimar al otro o puede incomodarlo. Me parece que esto de ponerle el plano de la infidelidad a una fantasía, ya entramos en un terreno que tendríamos que ver qué es lo que nosotros consideramos como transgredir un contrato, ¿no? Si yo fantaseo con otra persona, no significa que yo quiera concretar esa fantasía. Distinto si yo le digo a mi pareja, che, mira, estoy fantaseando con tal persona y si me lo cruzo...
Y quiero hacer algo al respecto.
Claro, a ver, ¿qué opinás al respecto, no? O sea, es como lo crucial acá es esto, entender esto de fantasía y ilusión, ¿no? Claro. Y que nunca hay nadie alrededor. Es una cuestión personal. Sí, obvio, capaz yo puedo elegir ciertas cosas, guardármelas, porque capaz que la otra persona lo hace sentir medianamente incómodo.
Claro, eso, capaz que esa fantasía es no compartirla con la pareja.
No. Sí, puedo.
Si le va a doler, aunque sea fantasioso.
O capaz que no ponerle nombre.
Está bien.
No, es el cuidado que le doy al otro, ¿no? No significa que le esté siendo infiel. Eso me parece que queda claro. Si yo estoy teniendo una fantasía sexual con otra persona, no, bueno, capaz que para la escala moral o la escala de valores de una persona sí, pero bueno, no estoy ejecutando ningún...
Puede estar guardada en la cajita de si me la tiran a mí, yo saco esta carta.
Crédito en el banco.
Claro, si a mí mi señora me dice, opa, fantaseé, bueno, mirá, casualmente.
Pero a veces puedes fantasear con otra persona y no tener ganas de concretarlo.
No, obvio, pero puede ser un quiero retruco.
Claro, ¿verdad? Por eso. Acá alguien escribía, soy del 84, ¿qué época es aquella donde cerrábamos los ojos y recordábamos algunas imágenes vistas en la casa de algún amigo, de alguna revistita de un papá descuidado que por vaya a saber qué vuelta del destino la habíamos encontrado? Recuerdo una Playboy que había en la casa de mi abuelo, llevada por su hermano menor. Dios mío, cómo me rindió aquella revista a mis jóvenes 12-13. Me acuerdo que el abuelo decía que la revista era interesante, que tenía un montón de notas interesantes.
Los artículos periodísticos, claro.
Obviamente,
claro,
no pude leer ninguna, decía por acá. Después, quiero encontrar uno que perdí, pero que decía alguien que no tenía fantasías y que debías... Acá, pa, la verdad... Debo ser rarita, porque no tengo ni tuve fantasías sexuales. Me parece medio de pelotudos. Y si alguien me dice algo así, parto rápidamente de esa relación. El sexo es lindo cuando es natural y sin inventos. Si necesitas fantasear, es porque no has tenido buen sexo. Al menos así siento yo. ¿No?
Bueno.
Me da la fantasía como un ultra procesado.
No, creo que eso en realidad...
Solo quiere natural.
La fantasía sería bastante natural, ¿no?
Sí, la fantasía es absolutamente natural. Está siendo estudiada desde los... Desde los inicios de los estudios en sexualidad, desde Master y Johnson a Kinsey, hasta un estudio del año 95.
No necesitó de la pornografía para aparecer.
No, para nada, no. Para nada. Y de hecho, en base a fantasías, hasta inclusive se han hecho recreaciones, y no solo necesariamente pornografía. Quiero decir, que a una persona le pase que no imagina, que no fantasea, también es absolutamente normal y cada uno hace con su imaginación. Es cuando hablamos también de la asexualidad o de tener tanto o menos deseo sexual o qué tan presente está la sexualidad en nuestra vida. No hay un parámetro que yo pueda decir esto está bien y esto está mal. Cada uno va a tener su desarrollo de su sexualidad o sus fantasías de acuerdo a los intereses que tenga.
Claro, capaz que tiene fantasías tan realistas que no las identifica como fantasías.
Eso iba a decir. Capaz que se está imaginando fantasía como algo raro y rebuscado.
O capaz que tiene la suerte de poder concretar todo lo que desea.
Sí. Eso sugiere al final del mensaje.
Claro.
Las fantasías que tuve con Mulder, por favor.
Saltaron al otro.
Apareció David Duchovny.
Y dice acá, Hugo, le digo el nombre porque comparte nada más. Linda columna y me alegraron el día con fantasy.
Bueno, música que también ha traído Male Amarillo para su columna del día de hoy.
Right.
tema de Male para cerrar esta columna.
Private Idaho, de la banda B-52, del año 78.
Vamos con una de fracaso para el cierre, ¿no? Porque bueno, está muy bien,
sí,
la historia.
Y contar
que
las
cuenta.
Perdidas también.
Sí, claro.
Bueno, él lo intentó.
Oh, bueno, pero es didáctica, ¿no? Porque demuestra lo que puede pasar cuando uno traslada la fantasía, exacto, al plano real, ¿no?
Exacto, capaz que fue mala suerte, pero bueno, fantasía, dice, por años con hacer un trío, hasta que un día pude convencer a mi pareja de turno.
Bien, la paso.
Bien, sí. Éxito.
Bien. La condición era que ella elegía a la chica. Terminó siendo un desastre. La otra chica era lesbiana y no quiso tener ningún tipo de contacto conmigo.
Sacame el pelotudo este al lado.
Terminé siendo un espectador de lujo al pie de la cama. Otra referencia a Friends.
Claro.
Bueno, le pasa,
sí,
a Ross.
Sí, hay muchas que pueden pasar y que son como súper cliché. No sé, el sexo en la playa. A veces hay gente que después, cuando la concreta, la arena la termina sacando 10 días después de concretarla, ¿no?
Y las fantasías suelen ser mejor en la cabeza que en la realidad.
No, playa no. Bueno, Male, chao, nos vamos.
Chao, hasta luego.
No toquen nada.